Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo de coloquio a un interesante informe que han publicado la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo y la Red Española de Estudios del Desarrollo, llamado Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, el cambio inaplazable. Este informe mide el comportamiento de 148 países del mundo en materia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y ha sido posible, entre otros, a los invitados que tenemos hoy en el estudio de Radio Exterior de España, a María Luisa Gil Paíno, de Economistas Sin Fronteras, y a Pablo Martínez Osés, del colectivo La Mundial, ambos trabajando para la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo, que ha liderado todos los trabajos para que este necesario informe vea la luz. Bienvenidos ambos a Sumando Esfuerzos.
Muchas gracias.
¿Qué significa el analizar la coherencia de políticas de los estados? O sea, ¿de qué vamos a hablar?
Aunque el nombre suene así un poco complicado, en realidad de lo que estamos hablando es de que tenemos por delante un montón de desafíos que tienen que ver con la transición ecológica, con toda la crisis ecológica que estamos atravesando, todo el tema del empleo, la justicia fiscal, temas relacionados con los feminismos, con los derechos de las personas migrantes, un montón, ¿no?, temas también de gobernabilidad y democracia. Y para eso necesitamos unas políticas públicas que pongan en el centro, pues, las personas, que pongan en el centro los temas medioambientales, los derechos humanos, que tengan un enfoque de género, ¿no? La coherencia de políticas con el desarrollo, de lo que va así, por comentarlo de manera muy sencilla, es de transformar las políticas públicas para incorporar todas esas miradas, que sean esos enfoques los que orientan las políticas públicas, ¿no? Y no otros que son habitualmente estrictamente más económicos.
O sea, que no tiene nada que ver con la clasificación del PIB, ¿no?, del Producto Interior Bruto.
Claro, es
país,
algo, ¿sí?, que tiene que ver con eso, pero que va muchísimo más allá.
Claro, es importante hablar de coherencia entre todas las políticas, ¿no? Porque no puede ser que tengamos en un país políticas contaminantes y otras políticas para paliar la contaminación. Lo que hay que conseguir hacer es que, pues, las políticas industriales o las políticas de turismo, todas las políticas sean menos contaminantes, ¿no?, y por lo tanto más coherentes con esos principios que decía Luisi.
Tenemos que empezar explicando que hay un informe precedente de 2016 cuyo enfoque ahora se ha perfeccionado con variables y datos, incluida la coletilla de sostenible, que lo hacen mucho más riguroso y exacto, pero no comparables. Explicándonos el cambio en ese enfoque para el nuevo informe.
Pues aquí hemos tenido cambios sobre todo metodológicos, ¿no? Nosotros el primer informe lo lanzamos en el año 2016, en ese momento lo lideraba otra plataforma de ONGs, que era la plataforma 2015 y más, y respondía a un proceso de investigación amplio. Yo creo que, no sé si 4 o 5 años, y con un grupo de gente, pues éramos alrededor de 6-7 personas dedicadas a esto. Es verdad que el enfoque teórico es el mismo en ambos índices, pero sí que las metodologías se han ido perfeccionando, ¿no? Se ha hecho una revisión de todas las variables a la luz de los nuevos datos estadísticos. Hemos eliminado algunas de ellas porque nos parecía que no captaban bien para todos los países lo que pretendíamos analizar. Hemos hecho una revisión, quizás la más profunda, del componente ambiental, porque nos parecía que no reflejaba bien el enfoque de partida que habíamos pensado, diseñado inicialmente. Y luego hemos hecho también algunos ajustes en la metodología estadística.
Bien, pues vamos entonces a hablar de esos componentes. Habéis desarrollado el informe en base a cinco componentes. ¿Cuáles son y qué contempla cada uno de ellos?
Lo que hemos intentado con este índice es hacer una evaluación del conjunto de políticas públicas que podríamos considerar representativas de toda la acción de un determinado gobierno. Entonces, estos cinco componentes en realidad es una agrupación más metodológica, ¿no?, y para fines analíticos, porque, como bien decía Pablo, lo interesante es evaluar las interacciones entre las políticas, pero hemos hecho una agrupación de las políticas en componentes. Entonces tenemos un componente económico en el que se analiza todo lo que tiene que ver con fiscalidad y finanzas. Tenemos un componente social en el que se analiza la política de educación, de protección social, de igualdad, de salud, de ciencia y tecnología y de empleo. Un componente global con políticas que tienen que ver con la gobernanza global y con los derechos humanos, y aquí estarían justicia y derechos humanos, defensa, paz y seguridad, cooperación y movilidad humana y migraciones. un componente ambiental, donde tenemos algunas políticas pues muy vinculadas con temas ambientales o con sectores productivos con gran influencia o con grandes impactos ambientales, como pesca, desarrollo rural y agrícola, biodiversidad y energía, y un componente productivo donde tenemos urbanismo, infraestructuras y transporte e industria.
Y entre todos estos componentes se analizan hasta 57 variables. Algunas son contribuciones positivas y otras, sin embargo, son penalizaciones.
Esa es una de las novedades metodológicas importantes del informe. Ya estaba en la versión anterior, pero en esta con más rigor, ¿no?, y con más variables, como decía Luisi. Pero es una de las innovaciones importantes, ¿no? Y es que a la hora de hablar de coherencia de esas políticas, de todas esas 19 políticas para el desarrollo sostenible, tenemos que reconocer de un punto de vista realista que hay políticas que producen o contribuyen favorablemente, ¿no?, a ese marco de desarrollo sostenible, pero hay políticas cuyos efectos no solo no contribuyen positivamente, sino que contribuyen negativamente, ¿no? Entonces, en cada uno de los componentes hay variables favorables y que, por lo tanto, puntúan positivamente en el componente.
Por ejemplo,
reducción de emisiones o firma de tratados internacionales o acceso a escuelas y a educación, por mencionar algunos de distintos componentes. Y hay otros elementos que penalizan, ¿no? Que es, por ejemplo, pues a mayor uso de agua en la industria o a mayor opacidad financiera. Hay de distintos tipos, ¿no? Entonces, lo cierto es que, siendo realistas, de lo que se trata es de dar con una imagen de las políticas que cualquiera que las aprecie pueda entender bien cuáles son las que tiene que reformar y modificar, ¿no?, para disminuir esos efectos negativos y ampliar los positivos.
Y también es interesante para poder ver los conflictos o las tensiones que hay entre los distintos aspectos de las políticas públicas, ¿no?, que es un tema muy importante de la coherencia, que cosas que pueden ser buenas en un campo o en un aspecto determinado tienen inconvenientes en otros, o sobre unos territorios y sobre otros, o sobre unos grupos de personas y sobre otros, ¿no? Y el analizar cuáles son esos nudos para poder buscar soluciones o propuestas de mejora.
Podemos ir dando posiciones en la lista final según los componentes analizados y al final veremos cómo de curiosa es la clasificación de los países y de paso profundizamos en el análisis. Por ejemplo, en el componente económico, que hablábamos de políticas fiscales, financieras, una cosa que llamáis la financiarización de la economía, tiene un destacado puesto Finlandia como mejor puntuado y al Líbano como el peor con un cero patatero. ¿Cómo es posible sacar cero puntos?
Sí, bueno, la puntuación de cero tiene una explicación metodológica, ¿no? Tiene que ver con el método estadístico. Como comentaba Pablo, en el índice incluimos indicadores que miden cosas muy diferentes y que, por lo tanto, están en unidades diferentes. Hay porcentajes, hay número de tratados, hay volumen de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, estadísticamente, para poder agrupar todo eso, lo tienes que pasar a la misma escala, que es lo que se llama normalización en estadística. Entonces, lo que hacemos es, y luego hay que normalizar también los indicadores para hacer el cálculo de cada componente. Entonces, estadísticamente, lo que se hace es puntuar al país que peor puntuación tiene con un cero, y luego al país que mejor, bueno, al indicador que tiene mejor valor con un 100, ¿no? Y por eso es un cero. No quiere decir que ese país en todos los indicadores tenga cero, sino que es el país de los 148 que puntúa peor en ese componente.
¿Qué variables son?
En el componente económico, ¿no? Para entender un poco las posiciones que comentabas. Como decía antes, en el componente económico medimos temas que tienen que ver con la fiscalidad y también con las finanzas, ¿no? Aquí tenemos, entre las variables que comentábamos que contribuyen positivamente al desarrollo o a la coherencia de políticas, teníamos los ingresos gubernamentales como porcentaje del PIB, porque creemos que necesitamos estados fuertes que cuenten con recursos para poder financiar servicios, los derechos sociales para toda la población. Y luego tenemos también la tasa de variación del índice de Gini, antes y después de impuestos y transferencias, que parece un trabalenguas, pero en realidad lo que mide es en qué medida la política fiscal de los gobiernos sirve para combatir la desigualdad. Entre las variables negativas, opacidad financiera. Luego tenemos el sobredimensionamiento del sector bancario, ¿no? En los últimos años ha habido una cosa muy vinculada con la crisis financiera es la financiarización de la economía, el gran peso que han adquirido las finanzas en la sociedad. Entonces, esto es para medir ese riesgo de financiarización y la brecha de género en el acceso a servicios financieros entre hombres y mujeres.
Dentro del componente económico del que estamos hablando, es relevante que solo Alemania y Francia, de las consideradas potencias económicas mundiales, están entre los 30 mejores de la lista global del informe, de los 30 primeros, que no los primeros, precisamente. ¿A qué es debido esto?
Pues esto es debido precisamente a esas variables que incorporamos, ¿no? Entre las variables que penalizan tenemos dos variables, una que es el secreto financiero, que mide en qué medida los países están funcionando como paraísos fiscales, y también el tema del sobredimensionamiento del sector bancario. Y esas variables penalizan mucho a las potencias económicas, ¿no? Esto es un aporte del índice frente a medir las potencias económicas solo en función de un volumen de producción, como puede ser el Producto Interior Bruto, ¿no? Y penaliza a los países porque son variables que nos dicen que estos países están perjudicando con sus políticas económicas las posibilidades de desarrollo de otros países del mundo.
En el componente social volvemos a tener un cero total, en este caso en Guinea, mientras Islandia lidera esta clasificación con 88 puntos, dominada claramente por los países nórdicos, en general por Europa. Supongo que el sistema de bienestar creado y captado a través de las variables trabajadas genera este dato, ¿no?
Sí, efectivamente, el país peor puntuado de los 148 en este componente social es Guinea, y entre los mayores puntuados tenemos, fundamentalmente países nórdicos y países que tienen eso que hemos conocido como un estado del bienestar más desarrollado, ¿no?
Porque hablábamos de políticas de educación, sociales, protección social, igualdad.
Claro,
ciencia.
El ranking de este componente, que es uno de los cinco, ¿no? Que sumados y agregados dan el índice de coherencia de políticas, este ranking por sí solo es el más asimilable a algunos rankings de derechos sociales o de servicios sociales básicos que existen, ¿no? Especialmente en Naciones Unidas, pero también en otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido, su orden, ¿no? El orden de prelación de los países en este ranking, aglutina a esos países que hemos conocido tradicionalmente como más desarrollados, que no más ricos, ¿no? Que es otra cuestión que tiene que ver, como decíamos, con el PIB, ¿no? Pero que sí tienen mayores estándares en el acceso a servicios públicos, a educación, a salud, esperanza de vida, mejores datos en igualdad entre hombres y mujeres, mejores datos en términos de protección social, con cuestiones para el desempleo, para las pensiones, etcétera, etcétera.
En general, todos ellos arrastrados por sus problemas de desarrollo, ¿no? Veo que la mayoría son de los menos puntuados son africanos, excepto Yemen, los últimos 25 son africanos.
Sí, porque son los países que más problemáticas o en cuyos territorios mayor cantidad de población tiene dificultades de acceso a los distintos servicios y políticas sociales de las que estamos hablando.
Vamos a pasar al componente productivo. Vuelve a tener más puntuación Islandia, que aunque destaca en varios de los primeros lugares, como vemos, ya adelantamos que no lidera el informe en general. Y nos encontramos en el otro extremo de este componente productivo, otro rotundo cero en la República Democrática del Congo. Aquí llama la atención la presencia de algunos países latinoamericanos en las mejores posiciones. Recordamos el componente productivo.
Luis. Sí, en el componente productivo el tema es, como comentábamos al principio, que no todo tiene que ver con lo económico o con, en este caso, con la dotación de infraestructuras y cómo de sólidos son los sectores productivos de los países, sino que también hay que ver qué equilibrio hay entre esa dotación de infraestructuras o ese desarrollo productivo de un país con los impactos ambientales y sociales que tienen esos sectores productivos, ¿no? Por eso aquí hay países que igual presentan pues un nivel de infraestructuras o unos sectores productivos muy desarrollados o evolucionados o muy potentes, pero que al mismo tiempo tienen impactos sociales y ambientales muy fuertes, y eso hace que les penalicen, ¿no? Y por eso pues hay países que como los de América Latina, por ejemplo, que puntúan bastante bien porque tienen eso más equilibrado que igual otros países europeos o también del mundo árabe, que tienen mucho desarrollo productivo y buena dotación de infraestructuras, pero con impactos muy fuertes.
De los peor puntuados en este componente están China e India, que tienen buena valoración, por ejemplo, en acceso a electricidad e internet, pero, por ejemplo, no han ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre negociación colectiva de trabajadores, que es una variable que supongo puntúa muy en contra, ¿no?, por lo que veo.
Claro, no hemos comentado antes, y a lo mejor es interesante para poder explicarnos bien, que cada una de las políticas son analizadas a través o mediante criterios que llamamos transversales, ¿no? En todas las políticas analizamos cómo esas políticas se comportan para hombres y mujeres y para el tema de desigualdad de género de manera transversal. En todas lo cruzamos por el enfoque de derechos y, por lo tanto, en el ámbito productivo, pues cómo no vamos a meter una variable de derechos laborales, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y la referencia ahí es la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay enfoque transversal de sostenibilidad y de esto técnicamente se llama multidimensionalidad, ¿no? Y es que los procesos de desarrollo son multidimensionales y, por lo tanto, las políticas. Entonces no puedes decir que tengo una muy buena política de transporte porque tengo más coches y más vehículos y más tal, sin tener en cuenta en qué medida eso afecta a los derechos de las personas, en qué medida eso afecta al estado del territorio, ¿no? Desde el punto de vista del ecosistema ambiental, etcétera, etcétera.
También ofrecéis un poco lo que podrían ser las soluciones a esas puntuaciones negativas, ¿no? Como podría ser, como estás comentando, satisfacer a la población en lugar de a los mercados internacionales, ¿no? Como el caso de los vehículos que estás hablando.
Claro, a la luz de la comparativa de los países y cuando uno que puede analizar, ¿no?, cómo se comparan los diferentes resultados en los países, puede inferir cuáles son las políticas que mejor puntúan y que, por lo tanto, han conseguido, ¿no?, reducir esos efectos perniciosos.
Sumando esfuerzos en Radio Exterior de España.
Continuamos desarrollando el informe Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, el cambio inaplazable. Estamos con María Luisa Gil Paino, de Economistas sin Fronteras, y con Pablo Martínez Osés, del colectivo La Mundial, ambos que han trabajado en este informe para la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo. Pasamos al componente global. Ahí destaca Dinamarca sobre el resto, que ya adelantamos que es el país con mejor puntuación total, digamos el ganador. Y volvemos a un 0-0 de Israel. No sé por qué me lo temía en esto de la paz. La justicia, no sé.
Sí, efectivamente, en el componente global se mide el compromiso de los países con la gobernanza global y con los derechos humanos, ¿no? Y se valora, pues, cuál es el compromiso de los países con los principales tratados en materia de derechos humanos, de justicia internacional, de armamento, de movilidad humana, también aportaciones que puedan hacer a los organismos de Naciones Unidas y también luego el grado de militarización de las sociedades, ¿no?, penalizando a los países. Y efectivamente, como comentas, pues bueno, y aquí así por variables, pues tenemos desde abolición de la pena de muerte, desde ratificación de tratados de derechos humanos, tenemos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres en el ámbito de la justicia, contribuciones a ONU Mujeres y al PNUMA. Y luego, para medir el grado de militarización de la sociedad, penalizando gasto militar, personal de las Fuerzas Armadas, temas de armamento nuclear, etcétera, ¿no? Y efectivamente Israel pues es un país que destaca entre los 148 que hemos analizado por su falta de compromiso con los derechos humanos y su elevado grado de militarización.
En esa lista negativa de este componente están Pakistán, Omán, Arabia Saudí y, con muy poquitos puntitos, también Rusia. Y por el contrario, vemos entre los 25 primeros a un país africano como Senegal.
Sí, al final los datos nos dicen eso, ¿no? Es verdad que rompe con igual el imaginario que solemos tener de compromisos que nos creemos que determinados países, sobre todo europeos y Estados Unidos incluso, ¿no? A veces lo equiparamos con la democracia, la libertad y todo eso, y cuando te pones a mirar los datos, pues te dicen otras cosas.
Pues vamos a pasar al último componente, el componente ambiental, que lidera un país africano. También luchando un poco con el imaginario este al que tú hacías referencia, ¿no? Ese país es Kenia, y en esa lista Qatar no pasa del 0,0000. Hay una curiosidad que tenéis que explicar a los oyentes. Las 25 primeras posiciones las ostentan países en su mayoría de África y Latinoamérica, y no vemos a ningún país europeo. Y por el contrario, entre los 25 últimos vemos a Alemania y a Austria. ¿Por qué es esto en un componente como el ambiental?
Yo creo que tiene una respuesta que todo el mundo conocemos, ¿no? Todo el mundo sabemos que la enorme crisis ecológica y ambiental que vive el planeta en términos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, tiene una relación directa con los niveles de industrialización de los países más industrializados, ¿no? Son los principales responsables De que estemos ahora amenazados, ¿no?, por un cambio climático muy serio y por un montón de elementos ambientales que están poniendo en riesgo y en peligro la sostenibilidad de la vida en el planeta, ¿no? Si sabemos eso, ¿por qué eso no estaba en ningún índice, ¿no? Porque hacemos índices de países industrializados, de países ricos, pero no hacemos o no incorporamos, ¿no?, en esa visión de la realidad también los datos que nos dicen que los países que llamamos más industrializados, más ricos, más desarrollados tradicionalmente, son los principales responsables de eso. Ese es el propósito del componente ambiental, ¿no? Y por supuesto que es disruptivo con respecto a cierta propaganda, diríamos, ¿no?, de que los países buenos son los que más industria. Todo el mundo sabe, ¿no?, que si países que llevan emergiendo económicamente en los últimos años, como China, con la población que tiene, o Brasil u otros, tuvieran los estándares de industrialización, de consumo, etcétera, etcétera, que tenemos en los países del norte, el planeta estallaría por razones ecológicas.
Incluso cambiaría esta lista, porque si todos los países que aparecen en los 25 primeros, y hablamos de Kenia, Nicaragua, Bolivia, Guyana, Madagascar, Mauritania, Namibia, Guinea, si todos estos se industrializaran, pasarían...
Según el modelo que han seguido los países que ahora conocemos como industrializados, desde luego que sí, y esa es la apelación del índice, ¿no? Es necesario transformar el modelo para hacer un modelo que sea ecológicamente sostenible, ¿no? Antes de que Luis se hable un poco de las variables de componente ambiental, quería subrayar una cosa, y es que este es el componente de los cinco en los que la puntuación del mundo en general, de los 148 países, es más baja. Para que te hagas una idea, Kenia, que es el país mejor puntuado, ni siquiera llega al 70% o al 70 sobre 100. El sobresaliente es un 6,9, para entendernos, ¿no? Y la media, por supuesto, es la más baja. Esto quiere decir que el mundo en su conjunto, aunque los países tienen responsabilidades diferenciadas, ¿no?, pero el mundo en su conjunto, en este componente, es en el que probablemente más tarea tiene por delante para mejorar, ¿no?
Sí. Sí, en cuanto a lo que comentaba Pablo, ¿no?, para que sepamos también que cómo hemos evaluado estos países, ¿no? Dentro de estas variables positivas, la calidad de las aguas, la participación en tratados internacionales como el Acuerdo de París, la apuesta por las energías renovables y la reserva o déficit de biocapacidad, que nos dice si los países se mantienen con sus propios recursos o si tienen que hacer uso de recursos de otros territorios. Dentro de las variables negativas, pues yo creo que lo más destacable, sobre todo tema de huellas ecológicas, ¿no? Además tenemos un indicador que es la huella ecológica por importaciones, que es especialmente interesante porque al final lo que mide es el impacto ecológico del consumo de un país sobre otros países, ¿no? Porque es lo resultante de consumos que hacemos de productos que se fabrican en otros países y que, por lo tanto, los costes ambientales los están soportando otras personas que no son las que los consumen, ¿no?
Bueno, pues las conclusiones del informe nos dicen que el país más coherente en sus políticas es Dinamarca, pero que no llega a los 80 puntos sobre 100. Y el menor valorado es India, con 26 puntos. España, por la cosa patria, decir que se queda en un digno noveno puesto, con 69 puntos. Pero aparte de estos datos, hay otras conclusiones más profundas en este informe.
Sí, nosotros destacábamos sobre todo como tres hallazgos, ¿no? Uno de ellos ya lo ha mencionado Pablo antes, ¿no? Y otro lo mencionabas tú al principio, ¿no? El primero, así, de los hallazgos más que nos parecen más relevantes del informe, es que en su conjunto los países no diseñan ni implementan sus políticas públicas poniendo en el centro o poniendo como objetivo pues las personas, la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Y esto lo veíamos, como comentabas tú, que incluso el país mejor puntuado tiene un 80 sobre 100. O sea, hay un amplio espacio de mejora, ¿no? Y no solo eso, sino que si hacemos una clasificación de los 148 países del ranking por niveles de coherencia, un 76% de todos los países del mundo están entre niveles de coherencia muy baja y media, y tan solo 9 países tienen coherencia alta. Una segunda conclusión, lo que acabamos de comentar del componente ambiental. Ahí hay un 93% de los países del ranking puntúan por debajo de 60. O sea, que estamos hablando con que solo hay 9 países que tienen una puntuación superior al aprobado raspado, ¿no? Y ahí, pues también lo que comentábamos antes, que los que tienen mayores desafíos, los países que llamamos desarrollados. Y una tercera y última conclusión sería que necesitamos nuevos modelos de desarrollo en todo el mundo, modelos alternativos de vida, porque incluso países que habitualmente tomamos como modelos de referencia, como pueden ser los países nórdicos, porque efectivamente los niveles de bienestar son muy aceptables para una gran parte de la población, como puede ser el caso de Noruega, pues tienen puntuaciones en el componente ambiental muy bajas, que lo que nos están diciendo es que no todos los países podemos tener un modelo de desarrollo equivalente al noruego, porque el planeta sería insostenible, ¿no? Lo que poníamos, creo que aparece así en el propio informe, que no todos los países podemos ser, ni debemos ser Noruega, ¿no?
Pues, ¿dónde puede alguien que le interese ver este informe de coherencias de políticas para el desarrollo sostenible?
Bueno, no solo verlo, ¿no? Hay una página web que es www.icpds.info. Ahí se puede observar el ranking, los rankings de los 5 componentes. Hay unos mapas también, más visuales. Pero sobre todo hay una herramienta muy interesante que es un comparador, ¿no? Que permite comparar el comportamiento de cualquier país en cualquiera de las 57 variables o en cualquiera de los 5 componentes con otro país o con otro conjunto de países. Y ver cuáles son las diferencias. Cualquier gobernante podría ir y decir, bueno, pues voy a ver cuál es el país que mejor lo hace en esta variable y el que mejor lo hace en este componente, ver dónde estoy yo en relación a eso y, bueno, pues por ahí puedo inferir algunas de las recomendaciones, ¿no?, que podría establecer.
Pues repítenos la página web.
Para www.icpds.info.
Y también, perdona, está disponible en castellano y en inglés, y hay una hoja de cálculo con todos los indicadores, está todo en abierto, con fórmulas, con todo, por temas de transparencia y también de compartir el conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir mejorando.
Fantástico. Pues el índice de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible demuestra que ningún país del mundo puede jactarse de haber logrado el desarrollo sostenible, así de bruto, como suena. Y esta es la sentencia del prólogo de este informe, que a la vez nos recuerda que la solidaridad y la cooperación internacional no es una opción, es una obligación. Yo quiero dar las gracias a María Luisa Gil Paino, de Economistas Sin Fronteras, y a Pablo Martínez Bosés, del colectivo La Mundial, ambos trabajando en este informe para la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo. Digo, quiero darles las gracias por venir a Radio Exterior de España a sumar esfuerzos con nosotros.
Gracias a ti, Enrique.
Muchísimas gracias.